When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts Gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.
Óyenos audio.
Henry Adolf Busch fue un asesino en serie estadounidense que mató a tres mujeres, incluida su tía, en California en 1960. Afirmó que tenía un impulso irresistible de matar. La primera ocasión que cometió un asesinato fue el 1 de mayo de 1960, cuando visitó el apartamento de Elmira Miller, de 74 años. Ella había sido su amiga desde que él era un niño. Los dos hablaron durante algún tiempo, vieron la televisión juntos, y cuando Bush se levantó para irse, vio a Miller de pie, con ella de espaldas a él. Ahí fue cuando sintió el impulso de matarla y la estranguló hasta la muerte. Para evitar sospechas, le puso la ropa de Miller por encima de las caderas y le rasgó la ropa de abajo para hacer que el asesinato más bien pareciera que tuvo una motivación sexual. El cuerpo de Miller fue encontrado por su médico visitante al día siguiente. Así comenzó la carrera delictiva de Henry Adolf Busch. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que tienen que hacer. Vayan a Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o iHeartRadio para que le den en el botón de seguir y les llegue la notificación de los nuevos episodios que subimos cada sábado en el podcast. Recuerda también que a lo largo de la semana se comparten nuevos contenidos. Son una especie de cápsulas de Crímenes de Terror, rescatando algunos de los episodios pasados que hemos hecho para que no se espante. Los episodios nuevos se estrenan el sábado y a lo largo de la semana se estrenan episodios o capítulos extras. Pues antes de entrar en detalle en el asesino del que vamos a hablar el día de hoy, Henry Adolf Busch, quiero darle la más cordial bienvenida a David Orantes, el filósofo de la sangre. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo, compañero de batallas, co-host de este podcast preferido de la gente que, pues, que gusta estos temas sanguinarios?
Co-host. Qué feo estuvo eso. A ver, co-host. Se puede decir colega, compañero, anfitrión, co-host.
Co-host.
Sí está bien dicho en inglés, ¿sí? Pero este no es un podcast en inglés. Oh. Entonces, pues me va a ustedes.
I'm so sorry.
Salvo que sea el nombre de alguna ciudad o alguna persona o alguna cosa, pero co-host. Pero bueno, a ver, co-host. vamos a empezar con este señor que se llama Henry Adolf Busch. Es un señor que me parece muy interesante porque tiene muchas implicaciones en algo que yo encontré en los documentos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de California y que me llama muchísimo la atención. Él Él le dijo a la policía del departamento de Los Ángeles que tenía la urgente necesidad de matar. Esa fue su declaración. Cuando lo empezaron a interrogar y lo empezaron a investigar, él dijo, pues sí, yo tenía, de repente tuve la urgente necesidad de matar gente. No sé cómo se explique esto en términos sociológicos, en términos psicológicos, en términos emocionales, pero yo pregunto, ¿alguien ha tenido la urgente necesidad de matar? ¿Tú mismo, co-host, has tenido la urgente necesidad de matar? ¿Yo he tenido la urgente necesidad de matar? ¿Cómo explicamos este razonamiento científico? ¿Desde qué lógica? Porque no es normal, ¿no? O sea, uno puede matar a alguien en una situación de extremo peligro, ¿no? O sea, te van a matar a ti, o te asaltan, o está en peligro la vida de tus hijos, o de tu pareja, o de, no sé, o de tu familia, de alguien que respetas y quieres. Pero así como de, hoy desperté, me voy a echar un cereal con yogur y un platanito. Y ya, y no sé por qué, pero tengo la urgente necesidad de matar, ¿no? Después de que me termine el yogur, a ver a quién me escabecho. No puedo entender ese razonamiento, y si alguien nos puede ayudar, sería maravilloso. Él fue, por supuesto, condenado a cadena perpetua. Estos crímenes ocurrieron en los años 60 y bueno, era un hombre hay un detalle que es muy revelador y que no me lo explico, pero que está en los documentos legales del caso que estoy aquí leyendo, de la Universidad de Stanford. El Departamento de Leyes de la Universidad de Stanford me hizo el favor de mandarme un link sobre una serie de cosas muy importantes sobre el crimen, y hay una serie de detalles que me parecen muy relevantes en la historia de este señor Bush. Pero si quieres, vamos hablando poco a poco de él y yo los voy explicando.
Me parece perfecto. Henry Adolf Bush, un asesino en serie, ya decías tú, estadounidense, que mató a 3 mujeres, incluida su tía, en California durante la década de 1960. Esto, insisto, que alguien nos explique, como bien decía el filósofo de la sangre, el co-host de este programa, ¿cómo tú defines el deseo o la necesidad irresistible de querer matar a alguien, ¿no? Bueno, pues según documentos legales del caso, bien decías, de una corte en California, hay datos que refieren respecto a la vida temprana de este sujeto. En este documento que tengo aquí, que seguramente podría ser el mismo que tienes tú, al que tuviste acceso tú, decían que él vivía en un apartamento solo en Los Ángeles, California. Tenía 29 años cuando ocurrieron todos estos hechos y no tenía antecedentes penales. Decían que trabajaba Bush regularmente en una fábrica de óptica y en ocasiones tomaba café antes de iniciar la jornada de trabajo con una compañera de nombre Magdalena, ¿no? A mí me parece aquí interesante porque en el expediente narran que en la mañana del 6 de septiembre de 1960, al día siguiente del día del trabajo, se cerró el lugar donde el acusado, en ese momento pues ya había sido procesado, iba a tomar café, se encontró con la señora Parra, estamos hablando de Magdalena Parra, la que les comenté hace un momento, y le preguntó si deseaba viajar en su automóvil a otro lugar para tomar café. Ella acepta la invitación y luego ambos estaban en el automóvil del acusado cuando la atacó con las manos a la señora, intentando estrangularla. Me parece que es el primer intento que él hace de atacar a una mujer, y lo hace aparentemente solamente por el propio deseo de asesinar a una persona. Como bien dices tú, bueno, me levanto, me baño, desayuno, y bueno, y pues también tengo ganas como de ahorcar a una señora, ¿no? O de matar a alguien, o de estrangular a una persona. Había algo realmente perturbador en la psique de este hombre que provocaba este deseo, insisto, inusitado de querer hacerle daño a otra persona, David Orantes.
Sí, a ver, este señor Bush sirvió en la guerra. Estuvo encuadrado en el ejército. No estoy muy seguro en qué época estuvo en la guerra, pero él aparentemente estuvo en algún tipo se llamaba, mira, yo pedí su registro militar y por supuesto no me lo mandaron. Se llama Henry Adolf Bush, y yo le pedí al ejército de los Estados Unidos si me podían mandar y en dónde había servido encuadrado. No me lo dijeron, pero sí me dijeron que estuvo encuadrado en la policía militar, como carcelero. ¿Ok? Ahí voy, espérame, no me hagas los tres deditos justicieros. Porque además se ve muy ofensivo. Con uno ya se siente feo, imagínate con tres. Él estuvo encargado de prisiones militares. Él era un carcelero de prisiones militares. Cuando a él lo detienen, lo interroga un psiquiatra y este psiquiatra le pregunta: ¿desde cuándo tiene usted deseos de matar gente? Y él dice: desde que estaba yo en el ejército, en el servicio militar, cuando tenía un prisionero de guerra confinado a mi cuidado. Yo era la persona que le llevaba comida, yo era la persona que lo sacaba de la celda para que fuera a sus interrogatorios, yo era la persona que lo llevaba y lo traía, era un carcelero. Y dice: ahí empecé a sentir la necesidad de matar. ¿Qué sucedió en el ejército con este señor Bush? Nunca lo vamos a saber. Pero obviamente algo lo perturbó para siempre, que le transformó la vida y se convirtió en un asesino. Ahora, en sus registros de legales en California, su mamá es su hermana. No me preguntes cómo sucedió eso. Él nació por una mujer y su hermana también, por la misma madre. Pero legalmente, el señor Bush, desde muy niño, su hermana mayor tomó su custodia legal. Era su madre adoptiva. Esto se puede legalmente en los Estados Unidos. Cuando se quedan dos personas sin sus progenitores y hay una persona que es adulta y la otra persona es menor de edad, el Estado considera que es lo mejor que la persona adulta se haga responsable del menor de edad, ¿no? Yo conozco un caso, por ejemplo, de un amigo que tenía un hermano de 9 años, sus padres murieron en un accidente automovilístico y mi amigo de 19 tomó la custodia legal de su hermanito de 9 y se convirtió legalmente en su padre, ¿no? Entonces, la hermana de Bush, no sabemos por qué, era legalmente su mamá. Ante las cortes. Y de hecho, ya voy. Y de hecho, cuando es el juicio, ella no declara como hermana. Ella declara como madre del tipo, ¿no? Es algo muy que a mí me gustaría saber qué sucedió con los padres de estas personas. Y a lo mejor nos podrían ayudar a entender por qué tuvo estos deseos urgentes de matar, ¿no? Tal vez, no lo sabemos. Pero eso pues se ha perdido en la historia. Pero es un caso interesantísimo. Dale.
Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror, pero nada más para completar lo que les estaba diciendo hace un momento de la primera agresión de la que se tiene registro a la señora Magdalena Parra, cuando, insisto, iban en un automóvil que era propiedad de Bush, iban a ir a tomar café y bueno, ambos estaban en el automóvil cuando la ataca y le intenta estrangular. Ella grita, rechaza, digamos, esa agresión y escapa. El acusado intenta arrancar el automóvil, se ahoga el motor, como coloquialmente se dice, abandona el carro y huye del lugar cuando es perseguido por dos camioneros según los expedientes y los agentes de la policía llegan al lugar registrando al acusado y encontraron que tenía un cuchillo y un par de esposas en su poder. Entonces es un caso interesante que iremos desvelando poco a poco, pero que da indicios de una persona que evidentemente no estaba dentro de sus cabales. No se despegue, vamos a seguir conversando acerca de Henry Bush aquí en Crímenes de Terror. Durante su juicio, Henry Adolf Bush sostuvo que estaba mentalmente enfermo y que no actuó con deliberación en las ocasiones en cuestión, que estaba motivado por fuerzas fisiológicas incontrolables. En apoyo a tales afirmaciones, un psicólogo que examinó al acusado después de su arresto también opinó que él era de baja inteligencia, incapaz de deliberar y reflexionar sobre sus tendencias homicidas. También, un psiquiatra que estudió al acusado y su historial de casos lo diagnosticó con una personalidad esquizoide con repetidos arrebatos esquizofrénicos. En su opinión, ninguno de los asesinatos fue acompañado de una clara intención deliberada de quitarle la vida. También se estipuló que el médico que asistió al nacimiento del acusado testificó que la madre de él tuvo una convulsión epiléptica durante el parto. Estos habrían sido algunos de los motivos por los cuales este hombre iniciaría una vida criminal. Sigue escuchando la historia de Henry Adolf Bush aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Henry Bush. Decíamos, este asesino en serie que mató a 3 mujeres, incluida su tía en California. Y nos decías tú, David, acerca de cómo este hombre, pues con esta mente perturbada, con esta psique pues ya trastornada, le habría pasado algo presuntamente en el ejército que, pues, que provocó o que quizás dinamitó sus acciones de querer asesinar a la gente, en específico a personas del sexo opuesto, es decir, a mujeres, insisto, de una forma inusitada, con cierto modus operandi de estrangulamiento. ¿Qué más podemos ir en el camino diciendo de este hombre, Henry Bush, asesino en serie?
Pues mira, era un tipo solitario, ¿no? Parra fue la última de sus víctimas y fue la que sobrevivió, no fue la primera. Co-host. Este, querido co-host, ¿verdad? Qué feo se oye. Bueno, entonces el caso es que ella fue la última, pero era su amiga. Ella platicaba con él. Esta señora mexicana, Magdalena Parra, era una señora amable, cortés con él, educada. Pues, él era un tipo, mira, te lo voy a escribir, era un tipo flaquito, con lentes así como de, ¿qué te digo? Como de arito, de metal, peinadito de lado con un poquito de copetito, flaqui, parecía pajarito, ¿no? Parecía gorrión, desvalido, tenía orejas grandes, flaquito, medía 5'7", que es como 1'70", más o menos, o sea, no era un hombre alto particularmente, y era esmirriado, pues era enjuto, no como me gusta esa palabra, enjuto, y el tipo pues no tenía una gran, como, así que tú digas, trascendencia social, no, o sea, el tipo estaba, incluso una trascendencia personal en su círculo, tampoco vivía solo, visitaba a su tía, que después se convirtió en una de sus víctimas, y platicaba con ella, hablaba con su hermana, que era su mamá, como ya lo hemos dicho. Y el tipo no representaba realmente ni siquiera un peligro, ¿no? Para nadie. No tenía antecedentes de drogas, no tenía antecedentes de alcohol, no tenía antecedentes de nada. O sea, si alguien dice algún día, no, David Orant se volvió loco y empezó a matar gente, pues van a decir, en la secundaria 5 mixta donde yo estudié, van a decir, ¿cómo no? Si aquí agarraba golpes a todo mundo, era el bully de la escuela, pues no me extraña, ¿no? En mi caso sería normal, pero en este caso, pues no, ¿verdad? Era el acosador de la escuela, el señor David Orantes, en tercero secundaria, ¿no? Un perdón a todos los que golpeé en tercero secundaria, para quitarle su lonche. Bueno, el caso es que pero en cambio este señor no tenía antecedentes de nada. Este señor era una persona, pues, gris, en el sentido más literario de la palabra, ¿no? Y todo cambió un día de 1960, cuando el tipo fue a visitar a una señora que además era su amiga, con la que él platicaba, y él declaró y contó cómo la mató, ¿no? Si quieres, vamos hablando un poco de esto, ¿no?
Eso ocurrió el primero de mayo de 1960, según algunos expedientes de aquella época y notas periodísticas que después, años después, se retomarían sobre el caso. Bush visitó el apartamento de Elmira Miller, de 74 años. Ella, como bien decías, tú habías sido su amiga desde que él era niño. En algún momento de ese día de mayo, los dos hablaron durante un buen rato e incluso dicen que vieron la televisión juntos, se sentaron a ver la televisión juntos, ¿no? Cuando Bush se levantó para irse, vio a Miller, pues, de espaldas a él, y sintió esa necesidad de matarla, y fue ahí cuando la estranguló hasta la muerte. Dicen que para evitar ciertas sospechas, le puso la ropa a Miller hasta la cadera y le rasgó la ropa interior para que el asesinato más bien pareciera un intento de violación, ¿no? Es decir, que tuviera motivaciones sexuales. El cuerpo de esta mujer después fue encontrado por su médico visitante al día siguiente. Pues ya tenía 74 años y evidentemente recibía atención médica de manera periódica. Y bueno, pues el doctor que la vio cuando entró a la casa, pues se detectó que estaba con estos indicios de haber quizás sido violada, pero más bien había sido estrangulada por este hombre. A ver, yo no me imagino visitar a una amiga, a un amigo, comer con él, echar un café, una partida de dominó, unas cartas, y de repente que se pare en la cocina de espaldas y yo decir, pues quiero matarla o matarlo. Yo creo que ahí él sí tenía cierto dejo de alguna enfermedad mental o algún trastorno psicológico. Algo debió de haber pasado para que este hombre tuviera esa necesidad imperiosa de decir, quiero matar a esta mujer. Y más sin importarle que fuera su amiga. Eso es algo que a mí me parece extrañísimo. Creo que sí tiene que ver algo que haya vivido en que vivió quizás en el ejército o en su infancia tuvo algún tipo de abuso, algún tipo de violencia a la que fue presentado, algún evento fatídico. Algo pasó en su mente, en su vida, que le hizo matar a una de sus amigas de 74 años, David Orantes.
Sí, pero luego fíjate, luego sucedió otra cosa, porque todas sus víctimas eran conocidas de él. No eran víctimas al azar, o sea, no es que aquí voy pasando, veo la puerta abierta, me meto y mato a una señora. Todas sus víctimas eran gente que confiaba en él, ¿no? Tan es así que fíjate, la segunda persona que mata, él va a visitar a su mamá, ¿no? Y entonces
que era su hermana,
su mamá, que era su hermana, ¿no? A su madre adoptiva, pues, ¿no? Es que es un enredo, ¿verdad? Pero bueno, su mamá hermana, pues, vamos a decir, su madre hermana. No sé si en otros países esta figura legal existe. Si el hermano mayor de edad puede adoptar al hermano menor de edad. No lo sé. Cuéntenos ustedes. Bueno, llegó a buscar a su hermana, a su madre, ¿no? Que no estaba. Y entonces se encontró con la vecina, que era esta señora Shirley Payne. En los días previos, esto fue el septiembre de 1960, el primer crimen ocurrió en mayo, o sea, habían pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Cuatro o cinco meses, ¿no? La invitó a ver Psicosis, que es una gran película de Alfred Hitchcock, si mal no recuerdo, ¿no?
Correcto.
¿Cómo, perdone?
Correcto, te estoy dando mi aval.
Ándale pues, gracias co-host. Entonces entonces le invitó a ver esta película y fueron juntos al cine y luego fueron al departamento de él donde tomaron cerveza y tuvieron relaciones sexuales. Bush tenía 29 años cuando esto sucedió, la señora tenía 65 años cuando esto sucedió. No hagas esa cara, cada quien tiene relaciones sexuales con quien quiere a la edad que quiere. Y ahora además últimamente se ha puesto de moda esa onda, ¿no? Señoras mayores con jóvenes, ¿no?
Una MILF, se le llama MILF, que no quiero decir qué significa
no,
MILF.
No lo digas, pero... ya vas a empezar con tus groserías y guarradas.
Pero qué buena, a ver, déjame interrumpirte porque si es una buena cita, imagínate que un chavito de 29 años te invita a ver Psicosis y terminen bebiendo cerveza y teniendo relaciones sexuales. Es una gran cita, debes de admitirlo.
Hasta que te matan, ¿no? Hasta que te matan, ¿no? Sería muy gran cita si no te mataran, pero bueno, sería mejor si regresas viva a tu casa, sí, claro. ¿No? Después de tener sexo con un chavito 30 años más joven que tú. Pero bueno, el caso es que estuvieron ahí en su casa y en un momento Payne le dijo, bueno, ya me voy, ahí nos vemos. Y se para Bush y la ahorca y la mata con las manos. No encontré fotografías de Shirley Payne porque me llama la atención que un hombre tan enjuto, flaquito, con cara de pajarito gris, ¿no? De gorrión deshecho, haya podido estrangular a una señora. Ahora, yo creo que estaba cansada, ¿no? Después de haber hecho el amor con el de 29 años, pues ha de haber terminado cansada, ¿no? Pero el caso es que la mata, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino, pues, no sé, ¿no? Y la mata y colocó el cuerpo de la señora en un, ¿cómo se llama? En un...
Sleeping bag.
En un saco de dormir. Ajá. Y lo mantuvo en su casa, mantuvo el cadáver ahí de la señora. No, me parece así como de lo más desquiciante, así como, bueno, ya la maté y aquí la voy a guardar de recuerdo o no sé qué. O no hallaba cómo deshacerse de ella, ¿no? Y la amarró con cuerdas y ahí la tuvo. Eso fue el 4 de septiembre. Y luego el día siguiente sucedió el tercer crimen, por el cual fue el condenado. Los otros dos se los comprobaron, pero la condena fue por el tercero. Pero ahora que regresemos a nuestra pausa, co-host... seguimos hablando después de la... ¿Ya cuánto falta? ¿Ya un minuto?
Ya, okay, dale. Vamos a hacer esta pausa. Aclarar que no estamos en contra de las relaciones de treintañeros con personas mayores de 70 años. Está bien. Me parece una buena cita. David Orantes ha tenido también relaciones, según él ha contado en el podcast, abiertamente con mujeres menores. Y eso no está mal. Está bien. Está chido. Nada más para dejar esa aclaración, David Orantes.
Sí, menores que yo, no vayas a decir que menores de edad, que se oye como muy feo.
No,
no, y cuando, no, y cuando era joven, tuve relaciones sentimentales y emocionales y físicas con mujeres mayores también, ¿no? O sea, en algún lado había que aprender, ¿no?
Pero bueno. Claro, claro. Mi pareja tiene 6 años menos que yo y no está mal, ¿no? Es mayor de edad.
¿Pero qué nos importa tu pareja?
Vamos a hacer una pausa.
Que no todo el tiempo tienes que meter aquí, ay, yo y mi novio. Ándale, dale.
Le mando saludos a mi novio. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Henry Bush. No se despegue. Henry Adolf Bush fue acusado de asesinato en primer grado por cada uno de los homicidios que cometió. Se declaró inocente por motivos de locura. No se puso de pie en su defensa. Fue declarado culpable de asesinato también en segundo grado por matar a Miller y Payne, pero culpable de asesinato en primer grado por matar a Briggs desde que había traído consigo un cuchillo. El jurado no hizo una recomendación de misericordia por la condena por asesinato en primer grado, lo que hizo obligatoria la sentencia de muerte en la cámara de gas. Después de que sus apelaciones fracasaran, Bush fue ejecutado en San Quintín el 6 de junio de 1962. Con ello, acabaría la ola de crímenes cometidos por este hombre de baja estatura, cuerpo delgado y mirada perdida. Sigue escuchando la historia de Henry Adolf Bush aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Henry Adolf Bush. Este caso se está poniendo muy interesante. Hemos hablado ya de 2 asesinatos, uno cometido el 1 de mayo de 1960 de Elmira Miller, de esta señora de 74 años, a quien estranguló este hombre tras haber estado un rato juntos en su casa a ver televisión. La vio de espaldas y dijo: tengo la necesidad de matarla. Eso fue lo que dijo Bush, ¿no? Después, el 4 de septiembre de 1960, fue al apartamento de su madre adoptiva. No la encontró, pero vio a Shirley Payne, una mujer de 65 años, a quien de manera prístina se llevó a una cita a ver Psicosis, esta gran película de Alfred Hitchcock. Después regresó a su casa, bebieron cerveza, tuvieron relaciones sexuales y la estranguló hasta la muerte. Decíamos nosotros que hubiera sido una buena cita si no la hubiera asesinado. Y el tercer asesinato del que vamos a conversar, el 5 de septiembre de 1960, es decir, un día después de que cometió el crimen de Payne y que se llevó el cuerpo en un saco de dormir a su casa y lo dejó ahí en su apartamento. Bueno, pues después Bush va al apartamento de Margaret Briggs, de 53 años, que era media hermana de su madre adoptiva. Y esto está bien confuso porque era media hermana de su madre hermana adoptiva o hermana madre adoptiva, ¿no? Está extrañísimo, pues, este, ¿no?, caso.
Sí, bueno, vete a saber qué enredos tenía la familia de estos personas, ¿no? El papá de este anduvo regando hijos por medio California, ¿no? Pero bueno, pues también era una época donde los hombres hacían su voluntad y pues no cuestionaban. Las mujeres decían sí, señor, y ya, ¿no? O sea, desafortunadamente, es una época muy fea para las mujeres de los Estados Unidos, ¿no? Porque que además, por otro lado, coincidió con cuando este hombre nació, pues eran los años 30, era la Gran Depresión, ¿no? Estábamos hablando de una gran época de mucha pobreza, de mucho dolor, y ya no vamos a hablar ya de eso, porque pues la gente en aquella época en los Estados Unidos, y creo que ya lo he dicho aquí en este podcast, porque no tengo otro, nomás tengo este podcast, co-host, se comía la basura, ¿no? Sí, o sea, imagínate cómo estaba la cosa. Pero bueno, vamos a hablar con el último asesinato, ¿no? Así sucedió. Fue a la casa de esta señora, que se llamaba Margaret Briggs, de 53 años, que era hermana de su madre adoptiva, o sea, era su tía, ¿no? Y después él contó que estuvo pensando, le contó al psiquiatra de la cárcel, que estuvo considerando contarle que había matado a 2 mujeres, pero dijo, no, creo que no va a ser buena idea, no la vaya yo a asustar. Y que se sentaron a ver la televisión y que nuevamente repitió el mismo patrón del primer crimen que había cometido en mayo, ¿no? Se paró en un momento, mientras ella seguía viendo la tele, las caricaturas o lo que hubiera estado viendo, Tom y Jerry o lo que fuera, y él se paró por detrás y la estranguló, ¿no? Parece ser que la señora se resistió un poco más, ella le dijo que no lo matara, que no, y él le contestó, y todo esto lo declaró él en su juicio, que no podía superar el impulso de matarla, ¿no? Lo que me parece una frase muy teatral, ¿no? O sea, pues, pero bueno. Luego le cortó la ropa, un poco haciendo el mismo paripé que había hecho en el primer crimen para crear una escenografía falsa. Y algunos oficiales, cuando encontraron el cuerpo, parece ser que tenía quemaduras de cigarro y le habían arrancado mechones de cabello, ¿no? Parece ser que cuando Bush fue detenido por este crimen, pues no explicó lo que había pasado, o sea, porque le arrancó el cabello a la mujer, ni porque la había quemado con cigarros. Pero yo me imagino que en el frenesí de la locura del crimen, pues yo creo que ni se acordaba, ¿no? Y bueno, esa fue su tercera víctima. Esta señora, Margaret Briggs, es la razón por la cual lo condenan a la pena de muerte. O sea, es el del caso del que tenían más pruebas. Y luego intenta matar a su amiga, a la señora Parra, la mexicana, ¿no? Cuando era su compañera de la fábrica. Y un día le dice, oye, Maggie, o Magdalena, o Mago, ¿no? O como le haya dicho, ¿no? Vamos a echarnos un cafecito a otro lado, porque aquí en el del café de la fábrica está muy gacho. Ándale, mi amigazo, vámonos. Y entonces fueron, ¿verdad? Y entonces ahí suceden, él se la lleva a un parque, supuestamente es un parque que todavía existe ahí en California. Ay, Dios, perdón. Y es, él llevaba un cuchillo y unas esposas y es cuando la ataca, ¿no? La trató de estrangular. Ella logró pelearse y zafarse ella corre, sale corriendo y pide ayuda. Él trata de escapar, prende el carro, que no era el carro de él, ¿eh? Era el carro de la señora que había matado antes, de Briggs, ¿no? Que además, o sea, imagínate, eres tan, digo, no voy a dar ideas a los criminales, pero eres tan menso que te matas a una persona y te llevas un coche. Pero bueno, pues no, por algo son criminales, no pues por ser listos. Pero bueno, entonces agarra se intenta escapar en el carro, pero no funciona el carro, se le ahoga, o sea, algo pasa con la marcha, que el carro no funciona. La señora Magdalena ya había escapado y le había pedido ayuda a unos camioneros que iban pasando por la calle por el parque. Ay, yo tenía el nombre del parque por aquí y lo perdí, ¿no? Para ubicarlo en el contexto de la ciudad de California, ¿no? Y cuando finalmente ella pide ayuda, da la descripción de Bush y estos camioneros salen a buscarlo con las luces del camión y con sus linternas que llevan y tal. Y cuando por fin ellos lo agarran, lo sujetan, y uno de ellos es el que pide ayuda a la policía. En ese tiempo no había teléfonos celulares, había que ir a lugares a llamar por teléfono, y cuando llegan los policías encuentran el cuchillo y las dos esposas, ¿no? Y entonces sucede lo más extraordinario de todo el caso, ¿no? Cuando lo llevan a la estación de policía para que testifique por el intento de asesinato de la señora Parra, en la patrulla, él les dice a los policías, oiga, por cierto, ahorita que me llevan a la estación de policía, aprovechando, ¿verdad? Les quería yo contar que ya maté a tres, ¿no? O sea, la señora Parra es mi cuarta víctima, pero yo ya mataba a otros tres. Y entonces le quedan viendo los policías y le dice, ¿cómo? Sí, la señora Miller, la señora Briggs y la otra señora tal, ¿no? Elmira Miller, Shirley Payne y la señora Margaret Briggs, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza realmente a cambiar la historia criminal de este hombre, porque él confiesa todo en la patrulla de los oficiales y bueno, empieza su juicio, ¿no?
Que me parece algo interesante porque cuando comienza su juicio, el acusado declaró en varios interrogatorios con un psiquiatra y testificó que a menudo, ya lo hemos dicho, ¿no?, sentía la necesidad de matar a otro ser humano y el impulso habría comenzado con el asesinato de un prisionero de guerra confiado a su cuidado mientras él cumplía el servicio militar. Eso también ya lo dijimos. Normalmente controlaba estos impulsos, fue lo que dijo, y sabía en cada caso cuándo había matado o tenía la necesidad de matar, que estaba mal hacerlo, dijo. Además, que probablemente habría llevado a la señora Parra de la que mencionamos, algún lugar solitario, dicen que pudo haber sido Griffith Park y la habría matado. También llevaba consigo esposas, un cuchillo para poder inmovilizar a sus víctimas y obligarlas a guardar silencio. También admitió que si hubiera tenido éxito en matar a la señora Parra, probablemente habría seguido satisfaciendo su impulso de matar. Son sus propias palabras y que constan en los archivos legales. También en el juicio este hombre sostuvo que el acusado padecía una enfermedad mental, que no actuó con deliberación en las ocasiones en cuestión y que estuvo también motivado por fuerzas fisiológicas incontrolables, era lo que él decía. Un psicólogo también lo examinó y dijo que después de su arresto opinó que el acusado tenía poca inteligencia, tenía esta incapacidad de deliberar y reflexionar sobre sus tendencias homicidas, lo estoy leyendo, y un psiquiatra que estudió al acusado y su historial clínico dijo que lo diagnosticó con una personalidad esquizoide con repetidos arrebatos esquizofrénicos. Entonces, vemos cómo también ya en la parte psicológica que preguntábamos qué habría pasado con este hombre, bueno, pues ya estaba de alguna manera diagnosticado por expertos en la materia, diciendo, bueno, este hombre ni siquiera era tan inteligente como decía, no podía deliberar ni reflexionar sobre lo que quería él, sobre estas tendencias homicidas, y además pues tenía arrebatos esquizofrénicos. Ya sabemos que probablemente el trauma que le pudo haber generado el estar en las fuerzas castrenses y también la infancia que tuvo, que hay muy poca información, también pudo haber influido en su conducta violenta. David Orantes, nos quedan pocos minutos en este podcast.
Pues sí, don Henry Adolf Busch fue declarado culpable de asesinatos en primer grado y condenado a la pena de muerte por la muerte de la señora Margaret Briggs, que fue su tercera y víctima con la que tuvo relaciones sexuales y luego la mató. Esa fue la segunda. A la señora Margaret Briggs, con la que estaba viendo caricaturas en su casa y luego la mató. Sucedió algo, lo condenaron a la pena de muerte y se ejecutó la pena de muerte en California. Sin embargo, el 13 de marzo de 1960, su hermana Mae, se escribe en español, para que me entiendas, co-host, Mae E. Busch, solicitó una audiencia extraordinaria con el juicio porque dijo que en el juicio de su hermano e hijo no se habían considerado algunas pruebas y algunos testimonios que lo podían exculpar, que la policía había actuado con dolo y que no habían investigado propiamente algunas personas que tenían información que pudiera haber exculpado a su hermano, ¿no? A su hermano e hijo, a Henry Busch. El jurado no admitió esas pruebas, dijo, no, ya no estamos para fregaderas, ya nos cansamos, ya lo juzgamos, y no le dieron el derecho a la pobre mujer de presentar estas pruebas que hubieran salvado supuestamente a su hermano, lo cual me parece un gran gesto de ella, tomando en cuenta que el hermano estaba acusado de haber matado a su hermana, ¿no? El hijo hermano estaba acusado de matar a su otra hermana, ¿no? Así que bueno, algo muy traumático, debió de haber sido para esta pobre mujer, y en medio de todo el torbellino decidió dar un paso adelante y tratar de ayudar a su hermano. Pero pues no lo consiguió, y este hombre pues fue condenado a la pena de muerte y se le ejecutó en la prisión de San Quintín, en California, ¿no?
El 6 de junio de 1962. Pues se nos acabó el tiempo, mi queridísimo co-host, compañero de batallas de Crímenes de Terror. Queremos agradecer a toda esa gente que cada sábado sintoniza este podcast. Gracias por suscribirse. Síganos también en nuestras redes sociales. Estamos en X, antes Twitter. Yo estoy en Instagram. David Orantes está en Facebook. También puede visitar mi canal de YouTube y cuenta de TikTok. Por favor, díganos de quién les gustaría que conversáramos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
Attention campers, the new Camp Snoopy at Kings Island brings your family summer camp fun all season long. Head to Camp Snoopy with Charlie Brown and the whole Peanuts gang for fun and adventure. Race forwards and backwards on the new family boomerang coaster, Snoopy Soapbox Racers. Explore on your own with more space to roam at Beagle Scout Acres. And don't forget to grab a snack at Pigpen's Mess Hall. It's a new way to play with the Peanuts gang at Camp Snoopy. Opening this spring, only at Kings Island. For the fun of it.